Saludos, amigos y hermanos. Nuestro tema será: ¿estaba la Biblia adelantada a su tiempo? Supongamos que la ciencia respalda la Biblia. Muchos piensan que la ciencia y la Biblia se contradicen. Esta noción hace que algunos rechacen la Biblia sin investigar los hechos. Suponga que los últimos descubrimientos científicos en realidad verifican que la Biblia siempre ha tenido la razón, incluso al menor detalle. ¿No sería increíble si los autores bíblicos hace miles de años hubieran recibido información que se le escapó incluso a Newton, Galileo y Pasteur? ¿No sería asombroso si nociones que requieren aceleradores de partículas, sondas espaciales y microscopios electrónicos, para que los seres humanos lo descubran, hayan sido registradas con precisión siglos antes del Mesías? Todo esto parecería respaldar que la información fue dada por el Eterno, sobrenaturalmente, a los autores bíblicos. Si la Biblia es en realidad el intento de Dios de comunicarse con nosotros, entonces sería necio no interesarse en ella, por cuanto la Biblia promete vida eterna a cualquier persona dispuesta a tomar unos pocos pasos sencillos. La Biblia promete fuerza para enfrentar cualquier reto diariamente. La Biblia promete gozo en la tierra y para siempre. Escépticos y ateos que están al tanto de los últimos descubrimientos de la ciencia se ven ahora forzados a reconsiderar sus dudas en cuanto a la Biblia. Muchos de los científicos actuales más prominentes consideran por primera vez, literalmente, la probabilidad del Dios de la Biblia, como le llaman, ¿no? Las noticias que afectan las creencias en el Eterno parecen viajar lentamente, aun cuando la importancia de estos nuevos hallazgos es recalcada por científicos prominentes tales como Stephen Hawking, Charles Frank o Michael Turner. La mayoría de los científicos todavía no se dan por enterados. Aun cuando los principales periódicos y programas de primer orden de televisión han cubierto muchas de las noticias sobre ellos, el público en su mayoría todavía está a oscuras. Pero por primera vez en la historia, la explosión del conocimiento provee suficiente información para comprender ideas científicas escritas hace 2000 años. Nociones que solo el creador del universo pudo haber sabido. Sir Isaac Newton, que desarrolló las leyes del movimiento y el cálculo, dijo: hallo marcas más seguras de autenticidad de la Biblia que en cualquier historia profana que haya. Lord Kelvin, que estableció la termodinámica como ciencia, dijo: con respecto al origen de la vida, la ciencia afirma positivamente un poder creador. Y Wernher von Braun, científico espacial y antiguo director de la NASA, dijo: es difícil comprender que un científico no reconozca la presencia de Dios, así como es difícil comprender que un teólogo niegue los avances de la ciencia. La Biblia ha sido analizada mucho más que cualquier otra obra en la historia del mundo. La gente se pregunta: ¿hay un Dios? ¿Interactúa con el mundo y los seres humanos? ¿Se comunica con nosotros? Si es así, ¿cómo? ¿Por qué deberíamos presumir que la Biblia de alguna manera sobresale por sobre todos los otros escritos que aducen ser inspirados? Vamos a ver preguntas comunes que se hace la gente. Entonces la gente se pregunta: ¿existe Dios? ¿O existe un creador? Si es no, entonces expliqué la creación de la vida. Si es sí, ¿quién es? Después también preguntan: ¿interactúa el creador con las personas? Si es no, entonces expliqué los milagros históricos. Si es sí, ¿cómo? ¿De qué manera, no? Y por último, ¿se comunica Dios con las personas? Si la respuesta es no, explique entonces la información milagrosa de la que consta la Biblia. Si es sí, ¿cómo? ¿Y cuál es el mensaje? Para tener pruebas de comunicación divina, primero, no debe haber ningún error de los escritos originales inspirados. Y segundo, debe haber evidencia innegable de que la comunicación vino de Dios. Por ejemplo, una profecía cumplida o noción científica conocida de antemano. En estas dos pruebas, la Biblia se levanta sola, confirmada por siglos por muchos miles de eruditos. Las nociones científicas dentro de la Biblia muestran precisión e inspiración del Eterno, porque las nociones se anotaron correctamente mucho antes que las descubrieran los seres humanos. Mientras más se estudia la Biblia, más sorprendente llega a ser que la gente a menudo piense que está en conflicto con la ciencia, ¿verdad? Así todo, el rechazo que la ciencia ha hecho de la Biblia ha sido común en los últimos 100 años. Grandes científicos del pasado, incluyendo Newton, Kepler y Galileo, leían con avidez y creían la Biblia. Conforme los científicos están lentamente percatándose de la increíble riqueza de la información descubierta recientemente, tiene lugar un retorno científico a la Biblia. Cada vez más científicos están volviendo a la Biblia, ¿verdad? La declinación de una creencia científica en el Eterno se puede rastrear a la teoría de la evolución propuesta por Darwin, que se presentó en 1860. Esta alternativa a la creación, combinada con la teoría prevalente de un universo infinito, hizo que muchos científicos se alejaran del Eterno y de la Biblia. Pero ya en 1916, los descubrimientos de la relatividad general, propuesta por Einstein, contenían amplia evidencia para refutar la evolución con pura probabilidad matemática. Solo en años recientes se ha logrado probar, entre comillas, esencialmente la relatividad general. Einstein, a regañadientes, admitió la probabilidad de un creador. Desdichadamente, el mundo es lento para reconocer la nueva evidencia científica que respalda la Biblia, y mucha información obsoleta consta todavía en los libros de texto escolares. La evidencia científica acerca del Eterno está ahora aumentando extremadamente rápido, y gradualmente el mundo científico se está dando cuenta de los nuevos descubrimientos. Cualquier persona que tenga suficiente conocimiento de la teoría de la probabilidad y también de la Biblia deberá comprender la inspiración sobrenatural de la Biblia. Considérense estos puntos. Primero, la información de la Biblia no pudo haber sido forjada después que el conocimiento científico estuvo disponible. Los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta, ambos escritos cientos años antes del Mesías, existen como evidencia. Y segundo, los libros de la Biblia fueron escritos por unos 40 autores en un periodo de más de 1500 años, y sin embargo tienen información integrada consistente que los liga entre sí. La Biblia es sencillamente una imposibilidad estadística sin la inspiración divina. O sea, es imposible que la Biblia pueda estar tan bien hecha si no fuese por inspiración divina, ¿no? Consideremos también estos puntos. Nociones científicas contenidas en la Biblia no fueron descubiertas por la ciencia hasta muchos siglos más tarde. Creencias de la época en que se escribieron estas nociones las contradecían en su época, ¿no? La probabilidad de tales nociones si la intervención divina es tan pequeña que se halla fuera de la razón. Milagros de profecía predicen detalles del futuro. La probabilidad de que tan solo las profecías acerca de Yeshua se hagan realidad, después de haber sido escritas con siglos de antelación, excede con mucho el punto del absurdo estadístico, sin la inspiración divina, claro. Códigos ocultos revelan modelos de complejidad increíble y patrones en la Biblia que integran libros de diferentes autores en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Creación. Incluso si Moisés hubiera conocido de alguna manera el proceso de la creación en 10 eventos, simplemente el adivinar el orden correcto hubiera sido altamente improbable. Sería una probabilidad, o sea, una probabilidad es algo así como la probabilidad de ganar la lotería con la compra de un solo boleto. Es mucho más probable que nos parta un rayo, ¿verdad? Descubrimientos recientes muestran que la vida y la existencia de la Tierra son estadísticamente imposibles sin Dios. La creación en sí misma es una fuerte evidencia que sostiene la existencia del Eterno y el relato bíblico. A continuación, incluiremos un resumen parcial de la evidencia científica de la creación, que encaja directamente en el registro de Génesis. Por ejemplo, la singularidad del planeta Tierra. Considere nada más que los acontecimientos de los primeros dos días del evento de la creación en Génesis. O sea, la creación de la atmósfera apropiada y el establecimiento del ciclo hidrológico, el agua, ¿no? Se calcula que la probabilidad de la combinación de los factores necesarios para lograr que existan nada más estos dos criterios para la vida es de 1 en 100 cuatrillones. Dicho de otra forma, 1 en 10 elevado al 26, imagínese. Con un número total máximo de planetas como de 10 elevado a 22, cálculo que se estima generoso, la probabilidad de otro planeta que sostenga vida es extremadamente remota. Si añadimos a esto la probabilidad de la ocurrencia en otros factores necesarios para la vida, la probabilidad de vida en otro planeta llega a ser absurdamente minúscula, o sea, casi improbable, ¿no? El delicado equilibrio en el diseño de la Tierra queda ilustrado por los siguientes ejemplos de una lista de más de 40 criterios que se han determinado esenciales para la vida sobre la Tierra. Veamos algunos ejemplos. La vida no podría existir en la Tierra si alguno de los siguientes casos fuera cierto. No habría vida en la Tierra si la rotación de la Tierra fuera más lenta, o si la rotación fuera más rápida, o si la distancia del Sol fuera entre un 2 y un 5% mayor, o un 2 o un 5% menor, o si un 1% del cambio en la cantidad de luz solar que llega a la Tierra no llegara. La vida no podría existir en la Tierra si fuese un planeta más pequeño o más grande, o si tuviese una luna más pequeña o una luna más grande, o más de una luna, o si la capa de la Tierra fuese más delgada o fuese más gruesa, o si hubiese mayor proporción de oxígeno y nitrógeno o menor proporción de oxígeno y nitrógeno, o si hubiese menos o más ozono. O sea, está exactamente calculada la Tierra para que haya vida. Si uno de estos factores no hubiese, no habría vida, ¿no? Entonces eso se tiene que considerar mano de un creador, ¿no? O sea, un arquitecto cósmico, si se le quiere llamar así, ¿no? Bien, los científicos tienen bastante certeza de que un cuerpo espacial como el de la mitad del tamaño de Marte chocó con la Tierra en el tiempo preciso del desarrollo de la Tierra, y existe evidencia que confirma esto. Este choque sacó mucho del dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera de la Tierra, lo que evitó un efecto desbocado de invernadero, que hubiera prevenido la vida y que permitió la correcta química atmosférica. También aumentó la velocidad de la rotación de la Tierra, que es un factor importante, ¿no? La Luna se formó de una parte del cuerpo que chocó y llegó a ser elemento vital para la estabilidad del eje y la rotación de la Tierra, creando así el ambiente para la vida. Las probabilidades de que esto ocurra de una manera tan precisa, sin un creador, son minúsculas, más allá de la razón. Entonces, sí que se puede demostrar pruebas científicas, históricas y todo, de que este cuerpo espacial chocó contra la Tierra en un momento dado y hizo todo esto del dióxido de carbono, creó la Luna, todo, ¿no? Pero fue por mano de un creador, ¿no? Comprender exhaustivamente Génesis 1 exige que se considere el texto hebreo original. La traducción al español puede traer equivocaciones. Por ejemplo, respecto al día 4, el versículo 16 pudiera implicar que el Sol y la Luna fueron creados después de la formación de las plantas, lo que es un problema para los científicos. Los verbos y tiempos verbales hebreos realmente usados, al ser tomados juntamente con las palabras de Génesis 1:1, indican correctamente que el Sol y la Luna se hicieron visibles en la superficie de la Tierra el día 4, pero todos los cuerpos del espacio fueron creados previamente. Un repaso del orden de los eventos de la creación muestra que la Biblia es acertada en todo lo que la ciencia puede verificar. Es importante notar que el punto de perspectiva, marco de referencia del espíritu de Yahweh, que se movía por sobre las aguas del versículo 2, ¿no? Creación de los cuerpos celestiales, que sale en Génesis 1:1. La Tierra estaba inicialmente cubierta con una gruesa capa de gas y polvo que no permitía que la luz penetrara. Esto es probablemente una condición inicial regular de los planetas, de la masa y temperatura de la Tierra. Las condiciones iniciales de la Tierra descritas en la Biblia son aceptadas por la ciencia: oscuridad, sin forma y vacía. Segundo, Génesis 1:3 dice: sea la luz. La atmósfera se hizo translúcida para permitir que una parte de la luz llegara a la superficie del agua, prerequisito vital para la introducción de la vida. La luz permite la fotosíntesis. 3. Desarrollo del ciclo hidrológico. Eso se ve en Génesis 1, versículos 6 y 7. Las condiciones perfectas de temperatura, presión y distancia del Sol permiten las formas de H2O, sólido, líquido y vapor, todas ellas necesarias para la vida. 4. Formación de la Tierra y el Mar. Génesis 1, versículos 9 y 10. La actividad sísmica y volcánica ocurrió en el grado preciso para permitir que el 30% de la superficie de la Tierra emergiera y quedara convertida en tierra. Los científicos han determinado esto como la proporción ideal para promover la más alta complejidad de las formas de vida. 5. Creación de la vegetación. Génesis 1:11. La luz, el agua y grandes cantidades de dióxido de carbono prepararon el escenario para la vegetación. Esta fue la primera forma de vida. 6. Transparencia atmosférica. Génesis 1:14 y 15. Las plantas gradualmente produjeron oxígeno hasta un nivel del 21% de la atmósfera. Esto y otros factores hicieron que se formaran una atmósfera transparente y permitió que las lumbreras de los cielos se hicieran visibles en la superficie de la Tierra, marcándose el día y la noche y las estaciones. 7. La creación de los animales pequeños del mar y las aves. Eso lo encontramos en Génesis 1:20 y 21. Los científicos concuerdan que estas fueron las primeras formas de vida animal de todas las clases que se mencionan en la Biblia. 8. Creación de los animales terrestres. Génesis 1:24 y 25. Antes de que los seres humanos fueran creados, cuadrúpedos y roedores. 9. Creación de los seres humanos. Se ve en Génesis 1:26 y 27. La criatura definitiva hizo su aparición sobre la Tierra. Y 10. Ninguna creación adicional. Génesis 2:2, ¿no? Ninguna creación única ha ocurrido desde entonces. Bien, ahora vamos a ver nociones de medicina en la Biblia. Nociones de medicina. Sorprende que algunas de las prácticas actuales más obvias de la medicina, aun cuando delineadas en la Biblia, no hayan sido descubiertas, entre comillas, ¿no?, sino hasta tiempos recientes. Alrededor del 1500 de la Era Común, los hebreos, conducidos por Moisés, salieron de Egipto y se vieron frente al formidable reto de sobrevivir lejos de una civilización bien desarrollada. Aparte de la necesidad de sobrevivir, necesitaban fortalecerse lo suficiente como para poder conquistar una nueva tierra. Dios les prometió que si seguían sus leyes, los hebreos evitarían las enfermedades de los egipcios, como se puede ver en Éxodo 15:26. Las leyes antiguas de la Biblia tienen tremendas nociones médicas que no fueron conocidas sino hasta la investigación de gérmenes a fines del siglo XIX, imagínense. Ahora veamos principios de cuarentena y eliminación de desperdicio. Cuando la plaga negra o la peste negra estaba matando a muchísima gente en Europa antes del Renacimiento, las naciones desesperadas acudieron a la iglesia buscando dirección. Volvieron a las leyes de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, prescritas por Moisés. Instituyeron los principios practicados por los israelitas para tratar enfermedades tales como la lepra, por ejemplo, para el manejo de cadáveres y para la eliminación de desperdicios. Hoy se conoce muy bien la cuarentena como el control de enfermedades contagiosas, ¿verdad? En los días de Moisés y los días de la peste negra, sin embargo, el mandamiento divino, visto en Levítico 13, tenía que ser obedecido sin que la gente supiera por qué. Levítico 13, versículos 45-46, ordena que los enfermos hagan saber a otros de su enfermedad de una manera obvia, y hasta un poco estrafalaria, ¿no? Mientras que cubrían sus bocas, tenían que gritar, ¡inmundo, inmundo! También debían quedarse atentos hasta que se curaran. Las prácticas escasas de eliminación de desperdicios resultaron en la extensión de la peste negra. En la Biblia se indica incluso el método para manipular cadáveres, como podemos ver en Números 19. La desesperación hizo que se volvieran a las leyes bíblicas de los años 1600, y finalmente así se logró controlar la plaga mortal de la peste negra. Podemos decir, según la historia, que la peste negra se pudo eliminar gracias a la Biblia, o sea, siguiendo los consejos que el Eterno había dado al pueblo de Israel, ¿no? Ahora vamos a ver esterilización. Otro principio bíblico que no se comprendió sino hasta fines del siglo XIX es el principio de la esterilización básica. Es decir, lavarse las manos y la ropa. Se recalca las pautas para lavarse al tocar o manejar cadáveres en Números 19. Las prácticas básicas de purificación, algunas ceremoniales, y los métodos del control de contaminación se especifican también para muchos otros casos, incluyendo alimentos impuros, como vemos en Levítico 11, 29 al 40, partos, en Levítico 12, emisiones corporales, en Levítico 15, e infecciones, en Levítico 13. Incluso los sacrificios ceremoniales y las ofrendas se aseguró la protección de las enfermedades mediante la incineración y el lavado. Por ejemplo, Levítico 6, 8 al 13. En la década de 1840, un médico vienés de Viena, Ignacio Semmelweis, demostró la punzante tragedia de las prácticas médicas no científicas sino bíblicas. En su sala de obstetricia notó una tasa desusadamente alta de muertes de mujeres examinadas por profesores y estudiantes. La práctica diaria era hacer autopsias de cadáveres por la mañana y más tarde, sin lavarse las manos, hacer exámenes pélvicos a nuevos pacientes. Imagínense. El médico impuso una nueva práctica de lavarse muy bien las manos después de hacer autopsias, pero sus colegas recibieron la disposición con ridículo y desdén. O sea, se burlaban de él, estás loco, ¿no? Aun cuando las muertes disminuyeron grandemente, el contrato de Semmelweis no fue renovado, lo despidieron, ¿no? Cuando él salió, dejaron de lavarse las manos de nuevo y las muertes volvieron otra vez a subir enormemente. Semmelweis, desilusionado, murió a la larga en una institución mental. Las pautas contenidas en la Biblia no fueron reconocidas sino hasta 1865 por Joseph Lister, científico de fama y cristiano. Vamos a ver ahora en cuanto a la circuncisión. Nadie sabe a ciencia cierta por qué el Eterno específicamente escogió el rito de la circuncisión como señal de su pacto con Abraham, como vemos en Génesis 17:11, ¿no? Aun cuando parece una práctica extraña, los eruditos la han visto como un sacrificio simbólico de sangre que muestra una entrega irrevocable al Eterno, similar a los votos matrimoniales. Tal vez el sistema reproductivo fue incluido para recordarle a las personas que el Eterno es el único creador de la vida, o que la capacidad de las personas para crear vida es un don del Eterno. Se ha demostrado que la circuncisión tiene valor médico. Una investigación hecha a mediados de los años 1900 descubrió que las mujeres judías tenían un índice impresionantemente bajo de cáncer cervical, o sea, de cáncer de cerviz uterino, ¿no? Estudios adicionales identificaron que la principal causa de cáncer cervical es el bacilo smegma, que puede ser llevado fácilmente en el prepucio no circuncidado de los hombres y transmitido a las mujeres que tienen lesiones en la cerviz, las que ocurren al dar a luz. El Eterno también ordenó que los judíos varones fueran circuncidados al octavo día después del nacimiento, como dice en Génesis, capítulo 17, versículo 12. ¿Por qué al octavo día? La investigación muestra que los recién nacidos son particularmente susceptibles a las hemorragias desde el segundo hasta el quinto día después de haber nacido. Un pequeño corte puede ser mortal. la vitamina K, necesaria para la producción de protrombina, la sustancia que coagula la sangre, no está presente en cantidades suficientes hasta el quinto o séptimo día. El nivel de protrombina es solo el 30% de lo normal en el día 3, pero aumenta vertiginosamente al 110% de lo normal en el octavo día, antes de nivelarse. El mandamiento divino de circuncidar al octavo día resulta ser la práctica más segura, ¿no? Porque en esa época pues no había ni anestesia, ni había coagulantes, ni nada, ¿no? Por eso se hace al octavo día. Y eso se ha demostrado médicamente, científicamente, ¿no? En cuanto a enfermedades venéreas, la Biblia habla de un hombre ciego de nacimiento, a quien Yeshua sanó. Los discípulos preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Eso lo vemos en Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7. Ahora sabemos que las enfermedades venéreas son la principal causa de ceguera a los infantes. En los países en donde no se aplica nitrato de plata a los ojos de los recién nacidos, muchos se quedan ciegos. El pecado de los padres causa ceguera. Entonces aquí podemos contestar científicamente que fueron los padres, ¿no?, quien pecaron por esa infección o esa enfermedad venérea, ¿no? Vemos ahora el apartado titulado La sangre como fuente de vida para la carne. Solo recientemente, en comparación, la medicina ha reconocido que la sangre es en efecto la fuente de vida para todas las partes del cuerpo. Provee oxígeno y lleva nutrientes vitales que son esenciales para la vida. La Biblia indicó este hecho 1500 años antes del Mesías, en Levítico 17:11, que dice: la vida de la carne en la sangre está. De hecho, el eslogan de la Cruz Roja, cuando hacen donaciones de sangre, es: la sangre es la vida. O sea, se basan en la Biblia, ¿no? Por siglos, los médicos sacaban sangre a los pacientes pensando eliminar el veneno del cuerpo, lo que resultó en la muerte de muchas personas, y posiblemente contribuyó también a la muerte de George Washington, ¿no? Estrés y moderación en la vida diaria. La Biblia está en cosas prácticos y órdenes sobre cosas que hay que dar, que hoy damos por sentado, ¿no? Algunos ejemplos incluyen advertencia en contra del uso de licor, contra la gula, o sea, comer en exceso, ¿no?, y contra la inmoralidad sexual. Algunas de las enseñanzas más penetrantes de la Biblia se refieren al estrés, que hoy se considera ampliamente como una amenaza principal contra la salud. En muchos lugares, la Biblia recalca la necesidad de perdonar y amar, y advierte en contra de cosas tales como el resentimiento y la ira, ¿verdad? Hoy se ve que las nociones médicas de la Biblia se extienden a todos los aspectos de salud, física, mental y emocional. Veamos ahora nociones de biología y química en la Biblia. La Biblia indica claramente que el Eterno se revela a través de su creación. Descubrimientos recientes en la biología molecular recalcan la obra de la mano del Eterno. Sin embargo, a un nivel más básico, la Biblia con precisión se refiere a aspectos de la biología y la química mucho antes de que el hombre comprendiera estas ciencias. Vemos clasificación genética. La mayoría de las personas se sorprende cuando se enteran que la ciencia casi no tenía ninguna comprensión, siquiera, de la clasificación básica de las especies hasta 1735 de la era común, cuando el sueco Carolo Linneo desarrolló un sistema de clasificación para los organismos, que en parte todavía se usa hoy. La Biblia definió la clasificación biológica por especies reproductoras, como vemos en Génesis 1:29-31, cuando dice según su especie, ¿no? Es más, el concepto de la misma especie, de clases reproductoras, se describió apropiadamente cuando se le ordenó a Noé que entrara en el arca toda especie de vida para preservarlas para un nuevo comienzo de la vida en la Tierra, ¿no? Irónicamente, aun cuando hoy sabemos que una especie totalmente nueva no se puede crear mediante el cruce de especies, la teoría evolucionaria implica lo contrario. Otro ejemplo de noción bíblica de genética se halla en la carta de Pablo a la congregación de Corinto, en 1 Corintios 15, versículos 38-39. Ahí Pablo menciona las diferencias entre cada clase de organismo refiriéndose a plantas y animales, ¿no? Ahora vemos átomos y moléculas. En el año 400 antes de la era común, el filósofo griego Demócrito especulaba que la materia estaba hecha de partículas diminutas e invisibles, que llamó átomos. Su idea se recibió con escepticismo. Los más grandes científicos de todos los tiempos, incluyendo Aristóteles, pensaban que toda la materia estaba formada de varias proporciones de tierra, aire, fuego y agua. La Biblia correctamente describió a la materia como creada de cosas invisibles, como vemos en Hebreos, capítulo 11, versículos 3. La ciencia finalmente se puso al día en 1803, cuando John Dalton desarrolló la moderna teoría atómica. ¿Qué es un organismo vivo? Bien, un organismo vivo es el diseño de una sola célula viva es mucho más complejo que la más avanzada computadora o aeroplano. No es solo que los organismos vivos sean capaces de más funciones, más rápido y mucho menos espacio, sino que las cosas vivas tienen capacidades superiores a las máquinas más complejas. Por ejemplo, pensamiento creativo, reproducción, autodiagnóstico y poder restituir la salud. El genio de los inventores humanos es ampliamente reconocido, sin embargo, algunos rechazan el genio de mucho mayor, que es el creador de la vida, ¿no? Ahora veamos nociones de ingeniería y agricultura. Uno no esperaría que la Biblia contenga información específica sobre las ciencias aplicadas. Sin embargo, además de sus nociones médicas, tiene unas cuantas nociones sorprendentes de ingeniería y agricultura que no fueron descubiertas sino cientos de años más tarde. Ingeniería, el Arca de Noé. El diseño detallado del Arca de Noé es un ejemplo de ingeniería muy avanzado para su tiempo. Los ingenieros navales de hoy saben que la proporción entre el largo y el ancho, especificada en la Biblia, en Génesis 6:15, es ideal para la estabilidad de una embarcación tipo barcaza, o sea, un barco sin propulsión, ¿no?, diseñado para mar picado. No fue sino hasta el siglo XX que se construyeron naves de tamaño comparable. Otros detalles de construcción, incluyendo la impermeabilización, la estructura del techo y la cubierta, así como el diseño para la ventana, como a medio metro del techo, demuestran todos sólida ingeniería. Aparte de las dimensiones del arca, su material fue un factor importante para proveer la resistencia adecuada. La Biblia define la madera como madera de gofer, la cual los eruditos piensan que era una especie antigua de madera contrachapada o alguna madera exótica de la región. Edificios. Aun cuando en la Biblia se mencionan varios edificios y estructuras, solamente el templo, como se detalla en Primera de Reyes 6 o Segunda de Crónicas 2:4, y el tabernáculo, en Éxodo 25:27, se basaron en diseños directos del Eterno. La ingeniería de ambos edificios es básica, sencilla y eficaz. La mayor significación es la arquitectura, que en forma magistral integra simbología compleja y propósito con buen diseño. La significación artística y la belleza de estas estructuras, admiradas por siglos, a menudo se ven como diseños que estaban adelantados para su tiempo. Además de las nociones científicas, la Biblia provee un relato histórico acertado del conocimiento técnico del periodo. En Mesopotamia se han hallado estructuras completas de ladrillos cocidas al horno, como la Torre de Babel, como se puede ver en Génesis 11, ¿no? Ya existían los ladrillos en esa época, ¿no? La arqueología ha confirmado muchas de las características de las construcciones, desde las puertas de la casa de Lot, como se ve en Génesis 19:9, hasta las columnas del Palacio de Salomón, en Primera de Reyes 7. Nociones agrícolas, vamos a ver ahora. La agricultura era de extrema importancia para el hombre antiguo. Por eso los avances en la agricultura precedieron al conocimiento en otras disciplinas. Por ejemplo, el arado, invención extremadamente importante, apareció por primera vez alrededor del año 3000 antes de la era común, en las regiones de Mesopotamia y Egipto. Ahí empezó, ¿no?, el arado. Yahweh añadió una noción importante en la Biblia al ordenar a los israelitas que el séptimo año la tierra tendrá descanso, como dice Levítico 25:4, ¿no?, que es lo que se llama el año sabático. Hoy es bien conocida la necesidad de reponer en el suelo los nutrientes mediante la rotación de cultivos y el principio de dejar la tierra descansar o reposar, ¿no? Aun cuando el mandamiento de Levítico fue escrito alrededor del 1500 antes de la era común, la primera evidencia de la práctica, aparte de Israel, fue cuando los romanos la aplicaron alrededor del 200 antes de la era común. Es concebible que Roma aprendió de Israel esta práctica, ¿no? Ahora vamos a ver nociones de física en la Biblia. Los hechos y leyes de la física que nosotros damos por sentado hoy no se descubrieron en forma general sino hasta los últimos años. Sin embargo, incluso cuando el mundo científico pensaba que ciertos hechos estaban en conflicto con la Biblia, muchos de los grandes científicos aceptaron las palabras de la Biblia como verdaderas, basándose solo en la fe. Hoy tenemos el conocimiento y la evidencia para respaldar la fe de los primeros grandes científicos. Por ejemplo, el aire tiene peso. Desde los días de Aristóteles, a través del oscuramiento y el renacimiento, y hasta tiempos relativamente recientes, el mundo científico creía que el aire no tenía peso, pero la Biblia indica lo contrario. El antiguo libro de Job, escrito como por el año 2000 antes de la época del aire común, indica que el aire tiene peso. Eso se ve en Job 28:25. La ciencia, no obstante, no reconoció el peso del aire hasta que el italiano Torricelli descubrió la presión barométrica en 1643. Otra noción de física, es que la luz tiene movimiento, la luz se mueve. Siempre pensaba que en un tiempo que la luz era instantánea. Después de todo, la tremenda velocidad de la luz ciertamente la hacía parecer instantánea. No solo sabemos ahora que la luz se mueve, sino que su movimiento y velocidad es vital para nuestra existencia. La velocidad de la luz se ha medido muchas veces. Newton y Huygens confirmaron primero el movimiento de la luz en los años 1600. Sin embargo, 4000 años antes, el libro de Job implica que la luz se mueve de un lugar a otro. Eso se ve en Job, capítulo 38, versículos 19 y 20. También vemos en la Biblia la primera ley de la termodinámica. O sea, es interesante, ¿verdad? La primera ley de la termodinámica. Ningún científico entendido disputa la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se puede crear ni destruir. Esto fue descubierto independientemente por dos científicos, Joule y Mayer, el mismo año, 1842. La Biblia, sin embargo, hace referencia a la idea de que ninguna masa o energía ha sido puesta en el universo desde que el Eterno terminó el proceso de la creación. Eso se ve en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y Hebreos 4, versículos 3 y 4. Ahí hablan de que el Eterno terminó la creación. Otras referencias a la conclusión incluyen Salmos 148:6, Isaías 40:26, etc. Y también sale en la Biblia la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, que está llamada la ley de entropía, fue definida en 1850 por Clausius. La entropía, en su sentido más simple, quiere decir que las cosas tienden a pasar de un estado de orden a un estado de desorden, o sea, al azar. En otras palabras, las cosas tienden a decaer con el tiempo. Las estrellas se extinguen, la cuerda se acaba, el calor se disipa, los materiales se mezclan y se amalgaman, ¿no? Solo cuando se añade energía, a propósito, se puede ganar orden en un estado de deterioro. Entre muchas otras cosas, este es un argumento en contra de la evolución, puesto que la creciente complejidad de las especies, sin la intervención a propósito de un creador, violaría la ley de entropía. Como con la primera ley, la Biblia tiene muchas referencias directas e indirectas a la entropía. Por ejemplo, Salmo 102, 25-26, Isaías 51-6, Mateo 24-35, Romanos 8, 20-22, Primera de Juan 2, 17 o Hebreos 12, 27. Ahí sale segunda ley de la termodinámica. Curioso, ¿verdad? Vemos ahora nociones de física en la Biblia, concretamente descubrimientos del siglo XX. Tal vez el área más compleja de la ciencia que avanza rápidamente es la física. Uno pensaría que la Biblia contendría muchas inconsistencias con la física moderna. Si consideramos que muchos de los descubrimientos de mayor significación no ocurrieron sino hasta el siglo XVII. Irónicamente, se ha necesitado de los grandes logros recientes de la ciencia para que la gente se dé cuenta de que la Biblia tenía razón, de que la Biblia es acertada, ¿no? Por ejemplo, el tiempo tuvo un principio. La relatividad general es tema que el individuo común prefiere ignorar, ¿no? La mayoría lo considera como reservado para la matemática, simplemente una teoría del doctor Albert Einstein. La verdad es que se trata de mucho más. Cuando Einstein vivía la relatividad general, podía ser probada solamente hasta un nivel del 90%. Incluso así, eso hizo que Einstein cambiara del completo ateísmo a creer en algún tipo de creador. Hoy, la relatividad general se ha probado a una certeza de el 10 elevado al 20, al 26, imagínense, ¿no? Es esencialmente un hecho. Así que, ¿qué quiere decir eso? La esencia, sin las ecuaciones, es que la materia, gravedad, tiempo, energía y aceleración están interrelacionadas. A través de los años, los científicos de física aplicada han realizado muchas pruebas para verificar la exactitud del concepto y las ecuaciones. Entre muchas otras cosas, se han derivado importantes conclusiones. Por ejemplo, que el tiempo mismo tuvo un comienzo. Y segundo, que el espacio y la materia tuvieron también un comienzo. Estos dos hechos implican que debe haber habido un creador. Para que algo tenga un comienzo, tiene que haber habido un principiante, ¿no? En 1992, o sea, hace poquitos años, descubrimientos de importancia añadieron fuerte respaldo a la idea de un principio del universo y ayudaron a definir cuándo y cómo empezó el universo, es decir, el proceso que el Eterno empleó. Esto ha tenido un impacto importante en el cuerpo de científicos que se dan cuenta de las implicaciones. Científicos prominentes tales como Stephen Hawking, Charles Frank y Michael Turner han considerado a estos descubrimientos como posible, incluso probable, evidencia de un creador. Los medios de información masiva dieron cobertura desusada de primera plana y de primer tiempo por televisión a varios descubrimientos, lo que es altamente inusual para tales eventos. Dramática y repentinamente, la última esperanza de las personas comprometidas con la evolución recibió un golpe fatal, ¿no? Particularmente la esperanza de un universo infinito. En tanto que la física de Newton daba campo a un universo infinito, la relatividad general y la evidencia de la gran explosión la han refutado. En muchos lugares de la Biblia menciona el principio del tiempo y del espacio. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1.9, Tito 1.2 y 1 de Corintios 2.7. Trágicamente, pasarán muchos años más antes de que las bibliotecas y libros de texto se pongan al día con los descubrimientos recientes. Porque todos sabemos que hasta el día de hoy, estando en pleno siglo XXI y con todos los descubrimientos avanzados científicos, se sigue enseñando la teoría de la evolución y diferentes errores que ya se saben que ya no son, ¿verdad? Ahora vamos a ver nociones de astronomía. La Biblia indica que los cielos cuentan la gloria de Dios, en Salmos 19.1. Joseph y Sara dice, observen, el acelerador de partículas lograron llegar hasta después del principio, pero no llegaron ni antes, ni en el momento preciso llamado cero. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Bien, como decía, la Biblia indica que los cielos cuentan la gloria de Dios, en Salmo 19.1. Esa gloria también se revela en las muchas nociones astronómicas de la Biblia, adelantadas con mucho a la ciencia humana, desde la forma de la Tierra hasta detalles sobre las estrellas y la expansión del universo. Por ejemplo, la Tierra es redonda. Los escolares ya saben de los conceptos errados en cuanto a la forma de la Tierra que existían en fechas tan recientes como en tiempo de Colón. Isaías, al hablar alrededor del 700 antes de la Era Común, identificó correctamente la forma de la Tierra. En Isaías 40:22 dice que tiene forma de círculo. Las versiones de la Biblia traducen la palabra hebrea kuk como círculo, que indica la forma correcta. Algunos eruditos piensan que esfera sería una interpretación más precisa de la palabra. También dice la Biblia que la Tierra está suspendida en el espacio. El pensamiento antiguo de varias culturas indica algunas impresiones interesantes en cuanto a la Tierra. Por ejemplo, los chinos pensaban que la Tierra era cuadrada. Los egipcios pensaban que era rectangular, con una diosa estrellada que doblaba su cuerpo en arco sobre la Tierra, mientras el Sol y la Luna masajeaban sus brazos y piernas. Los mesopotamios pensaban que la Tierra era un barco que flotaba, cubierto con una estructura parecida a un astrodomo. Alrededor del 2000, antes de la Era Común, la Biblia indicó que la Tierra no cuelga de nada, sino que está en el espacio. Eso lo vemos en Job, capítulo 26, versículo 7. También habla la Biblia de que el universo se está expandiendo. Descubrimientos recientes verifican la certeza de que el universo está expandiéndose. Aun cuando tal idea no fue popular científicamente, sino hasta el siglo XX, varios lugares de la Biblia describen el concepto de un universo que se expande, o que se estira, ¿no? Hay referencias en los Salmos, compuestos alrededor de 1000 antes de la Era Común, Salmos 104.1.2, y en Isaías, alrededor del 700 antes de la Era Común, concretamente Isaías 42.5 y 45.12. Ahora veamos nociones de geología. Hoy damos por sentado los procesos naturales de la Tierra, ¿no? Las acciones del agua, el aire y los patrones del clima se comprenden bien. Pero no hace muchos años el mundo ignoraba mucho de la ciencia de la geología. La Biblia identifica correctamente varias cosas que fueron descubiertas más tarde, como por ejemplo el ciclo hidrológico. El agua cae a la Tierra como lluvia, corre por las montañas a los ríos y vuelve a los océanos, en donde se evapora, para luego volver a caer como lluvia. Este es un concepto sencillo, pero la ciencia no lo reconoció hasta que Perrault y Mariotte identificaron correctamente el proceso en el siglo XVIII. La Biblia con toda precisión identifica en varios lugares el ciclo hidrológico. Miles de años antes del Mesías, el libro de Job describe la evaporación de las gotas de agua, que luego se destilan para formar nubes, que luego caen como lluvia. Eso sale en Job, capítulo 36, versículos 27 y 28. Eclesiastés, escrito casi 1000 años antes del Mesías, describe de igual manera el movimiento del agua de los arroyos hacia los océanos, solo para volver a formar nuevos ríos. Eclesiastés 1.7. También la Biblia habla de las corrientes de los océanos. Los arqueólogos han usado la Biblia como documento histórico confiable, lo que a menudo ha llevado a descubrir culturas y ciudades antiguas enteras. Pocos científicos han compartido tal convicción, tal vez porque la Biblia no fue escrita como libro de ciencia. Uno que sí la tuvo, sin embargo, fue Matthew Fontaine Maury. Maury razonó que la mención de sendas en las aguas impetuosas en el libro de Isaías tenía que ser correcta. Eso sale en Isaías 43:16. Como resultado, invirtió muchos años de su vida en descubrir y cartografiar las corrientes oceánicas, a fin de que los marineros usaran ese conocimiento para mejorar la eficacia de la navegación y reducir accidentes. Su investigación, publicada en 1855, ha sido un recurso invaluable para el mundo y le ganó a Maury la reputación de padre de la oceanografía. El libro de Salmos también señala los senderos del mar, en Salmos 8:8. También la Biblia habla de patrones mundiales del viento. Solo con la tecnología avanzada de los satélites hemos podido definir acertadamente las corrientes globales del viento. Sin embargo, Eclesiastés, escrito por Salomón 1000 años antes del Mesías, describe el ciclo repetido del viento que sopla al sur, vuelve al norte y retorna al mismo patrón, en Eclesiastés 1:6. A pesar de que Salomón no tenía ni satélites ni instrumentos para predecir el flujo de aire por el globo. Ahora vamos a ver un apartado interesante. Comprendamos los milagros. Imaginemos que somos científicos y cómo podemos comprender un milagro, ¿no? Se define un milagro como algo inexplicable mediante las leyes de la naturaleza, por lo que se requiere una causa sobrenatural, la intervención del Eterno. Los milagros, por lo general, caen en dos categorías. Uno, milagros circunstanciales, y dos, milagros más allá de las leyes físicas conocidas. Veamos los milagros de circunstancias. Hay eventos que funcionan dentro de las leyes de la naturaleza que conocemos, y sin embargo son milagrosos en su tiempo y efecto. Un ejemplo es cuando el Eterno usó granizo para diezmar al enemigo durante la batalla de Josué contra los amorreos, en las afueras de Gilgal. Eso lo vemos en Josué, capítulo 10, versículos 6 al 11. El granizo natural no es raro, pero el granizo dirigido de manera que matara al enemigo y no a Israel, eso sí que fue un milagro, ¿no? En cuanto a los milagros, más allá de las leyes físicas conocidas, es otro tipo de milagro, que es cuando algo ocurre completamente fuera de las leyes conocidas por la física. Por ejemplo, la conversión del agua en vino, que vemos en Juan 2, capítulo 1 al 11, o la curación del paralítico, en Juan 5, 1 al 13, o la alimentación de multitudes con unos pocos pescados, Mateo 14, 15 al 21, ¿no? La clave para comprender los milagros es reconocer que estamos limitados al conocimiento de las dimensiones de tiempo y espacio en que vivimos. Excepto en el campo de las matemáticas, solo podemos especular respecto a las dimensiones fuera de las cuatro que conocemos. Es obviamente imposible observar alguna ley científica en dimensiones más allá de la nuestra. Tal vez todos los milagros sigan algún tipo de ley natural, entre comillas, ¿no?, en las dimensiones más allá del tiempo y del espacio, o tal vez no. En cualquier caso, un Elohim, un Eterno, que pudo crear las leyes, para empezar, con toda certeza sabe cómo superarlas o cambiarlas, ¿verdad? Si las ha creado, las puede manipular a gusto, ¿no? Y por último vamos a ver preguntas comunes sobre eventos bíblicos que hace la gente, ¿no? La Biblia relata muchos milagros y eventos nada usuales. Aun cuando estos eventos están fuera del ordinario, los investigadores han hallado evidencia que respalda su ocurrencia. Un resumen parcial vamos a dar a continuación. ¿Podemos creer en vidas largas? La Biblia afirma que los primeros hombres vivieron hasta tener varios cientos de años, a veces superaron los 900 años de edad, como vemos en Génesis 5, ¿no? Escritos babilonios antiguos registran un récord de vida similar. Los científicos opinan que un evento de cataclismo cósmico, llamado la vela supernova, ocurrió alrededor del tiempo del gran diluvio. Este evento aumentó dramáticamente la radiación cósmica que llega a la Tierra. Se cree que esta radiación es la causa primordial para el envejecimiento y que continúa bombardeando la Tierra por otros miles de años. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Esa es otra pregunta que hace mucha gente, ¿no? Algunos se preguntan cómo los hijos de Adán hallaron esposas. La respuesta es que ellas procedieron de los otros hijos e hijas de Adán y Eva, como vemos en Génesis 5:4, ¿no?, que tuvieron hijos e hijas. Los eruditos calculan que la población de la Tierra en tiempo de la muerte de Adán sumaba millones. El incesto no fue prohibido específicamente sino hasta Moisés, como vemos en Levítico 20:17. Antes podían casarse con las hermanas, con los primos, con todo, ¿no? ¿Qué tal en cuanto al gran diluvio? Los relatos de muchas culturas indican que ocurrió un gran diluvio, que sale en Génesis 6 al 8, que exterminó la humanidad y casi toda otra vida. Se registran en los escritos de más de 200 civilizaciones alrededor del mundo. Algunos eruditos insisten en que el diluvio fue global y proveen evidencia que respalda la opinión. Otros señalan que las palabras específicas del texto hebreo de la Biblia y concluyen que un gran diluvio regional y masivo es más razonable científicamente y a la vez completamente consistente con el texto bíblico. Pero, aparte de el estudio este que les estoy ofreciendo, les voy a decir algo que estoy viviendo yo ahora mismo. Como ustedes ya saben, y si no lo saben, se lo diré ahora, yo vivo ahora mismo aquí en Copacabana, en Bolivia. Bien, Copacabana es un pequeño pueblecito costero, si se le puede llamar así, a 3.850 metros de altitud sobre el nivel del mar, que tenemos justo enfrente el famoso lago Titicaca. Bien, el lago Titicaca tiene una extensión igual a Irlanda. Irlanda es igual de grande que el lago. Es casi un mar, ¿no? Pero lo más interesante es que si uno pasea por la playa, huele a mar. Aunque es un lago de agua dulce, aún huele un poquito a mar. ¿Por qué? Porque aún tiene un 10% de agua salada, de sal, ¿no? ¿Y por qué es eso? Bueno, pues las leyendas incluso de aquí antiguas, de miles de años, dicen que hubo un diluvio producto del dios Viracocha, que es uno de los dioses de aquí, ¿no? Que es como el dios de los dioses, ¿no? Y resulta que hay una isla aquí que se llama la Isla del Sol, que van muchos turistas a visitar, y justo al lado de la Isla del Sol, a 12 metros de profundidad, hay una ciudad sumergida. Por lo tanto, antes no era un lago. Entonces, ¿de dónde vino ese agua? Explican que del diluvio universal, ¿no? O sea, aquí hay pruebas y evidencias científicas de que existió. Además que poseo también de encontrado fósiles marinos de conchas marinas aquí a casi 4.000 metros de altura, ¿no? O sea, eso es algo interesante y que se puede constatar, ¿no? Bien, otra pregunta es, ¿pudo haber ocurrido en realidad la división del Mar Rojo y del río Jordán? ¿Fueron estos milagros de tiempo o de física? Ha habido informes históricos de la división del Mar Rojo debido al viento, aun cuando al parecer es una escala mucho menor, ¿no? Se ha sabido que terremotos secan el río Jordán, como en la Biblia, dice en Éxodo 14, 21, 22 o Josué 3, 13. Cuidado que estoy hablando de posibles explicaciones científicas de que podía haber ocurrido, ¿no? De que no fue un cuento. ¿Qué podemos creer respecto al largo día de Josué? La Biblia habla de que el Eterno alargó un día para ayudar a Josué a derrotar a los amorreos. Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Los eruditos han propuesto varias hipótesis. Desde la rotación más lenta de la Tierra, que habría requerido otros milagros para evitar una catástrofe mundial, como hemos visto antes, ¿no? Hasta cambios meteorológicos que surtieron el mismo efecto. Informes de un día largo en fuentes hindúes, chinas y egipcias parecen indicar algún tipo de evento mundial nada usual. O sea, al igual que el diluvio, se sabe que hubo un día que se alargó más de la cuenta, ¿no? Y por último, ¿pudo Jonás sobrevivir a un pez? Dentro de un pez. Obviamente, con la intervención del Eterno, la supervivencia siempre es posible, ¿no? Pero la historia registra que en 1891, John Bartel sobrevivió un día y medio en el vientre de una ballena antes de que lo rescataran. Esto ocurrió durante una expedición ballenera. Y en 1771, Marshall Jenkins, de la misma manera, sobrevivió por un tiempo dentro de una ballena. En varios tipos de ballenas y otros peces grandes, hay suficiente oxígeno interior como para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que la Biblia estaba no adelantada a su tiempo, sino muy adelantada a su tiempo, ¿verdad? Porque, a ver, ¿por qué a Yahweh se le llama el Eterno? ¿Qué es Eterno? Que vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Está visto desde otro ángulo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar la eternidad? Científicamente, ¿no? Bien, vamos a poner una hipótesis. Imagínese a un Elohim en tres dimensiones, un dios en tres personas, que se dice, ¿no? Una manera de relacionar el efecto de la existencia de dimensiones adicionales es imaginarse un mundo reducido solo a dos dimensiones, como el tablero de una mesa, imaginemos, ¿no? Imagínese luego la existencia de varios seres humanos diminutos y planos, como si fuese un dibujo. La gente plana, entre comillas, ¿no?, se vería entre sí cada uno como una línea. Podrían tener una idea de la forma general del otro, solo moviéndose a su alrededor. No tendrían la noción completa de uno que observará en tres dimensiones. Llamemos al observador tridimensional Yahweh, o el Eterno en tres dimensiones, ¿no? El Eterno en tres dimensiones podría ver a la persona plana entera de una vez, de la misma manera. Es como si nosotros estuviésemos mirando un dibujo de una historieta, ¿no? Los personajes de la historieta, ellos se ven entre sí en dos dimensiones, pero nosotros lo vemos desde arriba, ¿no? Bien. De la misma manera, el Elohim en tres dimensiones podría poner un dedo, una fracción de centímetro, por sobre la persona plana. Y la persona jamás sabría que él está allí. el Elohim en tres dimensiones era totalmente invisible para el mundo de dos dimensiones, a menos que escogiera insertarse allí. Al colocar un dedo sobre el plano bidimensional, el Elohim de tres dimensiones les parecería a la gente plana como una línea. Si colocara tres dedos en el plano, parecería como tres líneas. En cualquier caso, las personas planas tendrían escaso concepto de la totalidad del Eterno de tres dimensiones. Probablemente se quedarían perplejos respecto a cómo puede existir tal creador a la vez como una y tres dimensiones, ¿no? Estoy hablando en cuanto... Ojo que no estoy hablando de Trinidad, estoy hablando de eternidad, ¿no? De que viva en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? De igual manera, el Eterno en tres dimensiones podría saber mucho más de un individuo plano que lo que éste sabría de sí mismo. El Eterno en tres dimensiones también podría observar la totalidad de las personas planas a la vez, aun cuando las personas planas estuvieran muy separadas, porque lo vería desde arriba, ¿no? El Eterno en tres dimensiones podría hacer cosas que se considerarían milagros en un mundo de dos dimensiones. Por ejemplo, podría mover a una persona plana a una dimensión más alta. O podría ser totalmente imperceptible en un mundo de dos dimensiones. Una ilustración tan sencilla provee algo de noción respecto al impacto de añadir apenas una dimensión más a la existencia. Un Eterno real, o un Dios real, que existe en muchas dimensiones fuera del tiempo y del espacio, podría presumiblemente producir milagros mucho más complejos y mucho más allá de nuestra comprensión. Dicho de otra forma, si nosotros viviésemos en un mundo en dos dimensiones y Yahweh fuese un ser de tres dimensiones, podría hacer muchas más cosas que para nosotros serían milagros, pero que para él sería pues el pan de cada día, ¿no? Algo normal, ¿no? Algo que no es raro de hacer, ¿no? Y así es como tenemos que entender a nuestro Elohim, ¿no? Como alguien que lo puede hacer todo porque nosotros no lo entendemos, no podemos llegar hasta donde está él, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí el tema de hoy. Shalom y hasta la próxima.